no está dada. Golf en estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontranos en redes como No Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com. El lugar para los fanáticos del golf.
Hola, Juani.
Hola, Fede. ¿Cómo andás? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bien. Todo en orden.
Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Me escuchás bien ahí?
Yo te escucho perfecto.
Bárbaro.
Bueno, ahí veía acá, un par de las tuyas. La veía, bueno, María Olivero, la veo a El Anacona.
Qué gran...
que se vayan sumando de a
qué poquito. Grande la doctora. Un abrazo.
Sí, la estuvimos entrevistando.
Todos los chicos. A María.
Bueno, Juani.
Qué grande, qué grande.
¿Dónde... contame un poquito dónde estás, cómo te agarró la cuarentena y cómo se las ingeniaron para esta nueva modalidad online, ¿no? Que tal vez llegó para quedarse, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, me agarró en mi casa, acá en Pilar, nada, cerquita de acá del centro de alto rendimiento, de entrenamiento en Pilar Golf, donde vivo, con mi familia, y acá me agarró y acá estamos. Ya 150 días más o menos acá metidos. ¿Y cómo nos las arreglamos? Y bueno, me parece que mucho como todo el mundo. Muchísimo Zoom. Al principio, bueno, también un poco y bastante un poco de esto, de Instagram y vivos. Pero después lo que hace el trabajo en sí, mucho Zoom, sí. Y después videollamada, obviamente. Por supuesto, porque es dependiendo la edad, digamos, de los chicos, se trabaja obviamente que diferente. Entonces, con algunos bien personalizado y videollamada, y con otros también, nada, mucho Zoom y reuniones por ahí. En lo que es el trabajo con los chicos, en lo que es el trabajo con las federaciones y eso, obviamente que también exactamente igual, mucho Zoom, capacitaciones y bueno, y también mucho entrenamiento con chicos, dando el apoyo, digamos, a las federaciones.
Claro, totalmente, porque te iba a preguntar eso, mirando el vaso medio lleno, digamos que se abrió la posibilidad de capacitar a gente de todo el país, cosa que tal vez antes era un poco más difícil, ¿no? Y se te sumó la gente que no podía ir al centro de alto rendimiento, por ahí ahora se rompieron un poquito esas fronteras.
Sí, sí, o sea, lo hizo un poco más fácil. Nosotros, digamos, con los coaches federativos, la idea y el intento es trabajar a la par todo el tiempo, digamos. Después, bueno, como decís, o sea, las distancias, los momentos de cada uno y esas cosas muchas veces hacen que no se pueda todo el tiempo, pero sí es la idea, o sea, estar en permanente contacto. Lo que pasó ahora es que realmente todas estas nuevas herramientas, nada, sí vinieron para quedarse y sí nos demostraron que se pueden hacer cosas online que durante muchísimo tiempo estuvimos como, éramos como medios reacios, digamos. Ahora es como que, bueno, el Zoom y funciona y las... Y bueno, ni hablar, o sea, las videollamadas funcionan y todo, digamos, todo esto que de alguna manera todo este tipo de herramientas nos dimos cuenta que funcionan y que están buenas para hacer un seguimiento. Nada hay como la presencia, desde mi humilde opinión, nada hay como eso y más cuando estás dando o una clase de golf o una... o mismo un seminario, nada, y como la presencia, porque aparte te permite también la pregunta y la repregunta y la charla y el tema en sí. Pero bueno, pero no, realmente no es para descartar todo esto que pasó.
No, tal cual, coincido plenamente. No, además por ahí tocarle la mano al jugador, poner la muñeca así, o sea, hay un montón de contacto físico y visual que... Sí, hay que extrapolarlo a otros rubros, también pasa lo mismo, ¿no? Temas comerciales, a veces te tenés que juntar con alguien. En 5 minutos o 10 minutos de charla, por ahí solucionás mucho más que en muchas horas de Zoom, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, aparte, a mí te digo la verdad, el Zoom me genera una cosa que si bien, de vuelta, lo aplaudo que haya llegado, pero me genera algo que es muy impersonal y me genera como una cierta frialdad, que obviamente que cuando estás con la persona mano a mano es muy distinta.
Totalmente, totalmente. Bueno, Juan, ¿y qué semanita la pasada, no? Para quienes no lo pudieron ver o quienes no escucharon, el UMass Amateur, que por primera vez, cuatro argentinos que pasan la ronda de clasificación, que es tal vez la parte más difícil, ¿no? En un UMass Amateur.
Sí. Todo es difícil en un UMass Amateur, ¿eh? Todo es difícil, porque mismo después los partidos necesitas una cuotita de suerte. Jugaste bien y te tocó el inspirado y el partido se dio para que el que viene al lado siga inspirándose de alguna manera y por ahí perdés y por ahí no jugaste tan bien y el de al lado, bueno, viste lo que es match play. Pero yo creo que todo el US Amateur es complicado. No en vano los que ganan terminan... O sea, es muy difícil encontrar un ganador de US Amateur que no le haya ido al menos... no te digo que sea un nada top 10 del mundo, pero que no haya llegado a jugar algunos o varios torneos del PGA Tour o se haya mantenido un par de temporadas ahí adentro. Es un torneo realmente muy complicado. Pero sí, la parte del medal play es una carnicería realmente, es muy difícil.
Sí, totalmente. Para recapitular un poquito, Juani, contanos ¿Con quiénes de los cuatro chicos estuvieron trabajando en la G? Abelito, Mateo, Según Oliva y Andy. Y contame cuál fue el trabajo previo, porque si bien lo escuchamos a Hernán Rey un montón estos últimos días, que estuvo como en el sprint final, ¿no? Y que desde Miami los corrige, ahora me vas a contar un poquito qué es lo que hace él. ¿Cómo trabajaron con los distintos chicos y cómo llegó cada uno al US Amateur?
Bueno, a ver, indirectamente trabajamos con todos, porque por ejemplo, a ver, Hernán, los coaches particulares de cada uno, Pepa Campra Golf es coach de Andy, probablemente, bueno, hablo una vez por semana por lo menos con Pepa y por supuesto que cuando Andy tiene que representar el país todo el tiempo estamos en contacto. Segundo trabaja con Martina Gavier cuando está en Córdoba, que bueno, también trabaja ahí en Campra Golf, y con Hernán en Estados Unidos. Ellos dos son como su grupo, digamos, de coaches. Y bueno, y los otros dos, el coach directo soy yo, digamos. Entonces es como que directa o indirectamente el alto rendimiento del AAG, o sea, está con ellos, digamos, con los cuatro. Fue súper atípico, o sea, tú súper atípico. O sea, si me decís qué año va a ser el año de ustedes, de un gran año del US Amateur, este no te lo digo ni de casualidad, porque... Los cuatro chicos, y me consta y son los cuatro, o sea, un mes antes estaban encerrados tirando contra una jaula y se pasaron tres meses encerrados tirando contra una jaula. O sea, es realmente muy, muy, muy llamativo lo que pasó. ¿Cómo se prepararon? Te puedo hablar, digamos, sin equivocarme de Mateo y de Abel, que bueno, obviamente que hicimos una parte al principio de la cuarentena, fue una parte como bien técnica, si querés, que era un poco lo único que se podía hacer. Entonces como que nos metimos y hicimos como cambios profundos, si se quiere, de cosas que ellos tenían que hacer. Y a partir de ahí sí, bueno, fue como tratar de armarles de que lleguen lo antes posible a Estados Unidos a poder jugar y a poder moverse y a poder estar en competencia y a ver y un poco lo que hablábamos en la intimidad, a ver volar la pelota. O sea, que era
el hashtag era volver a verla volar, me acuerdo, sí. Bueno, a Mateo lo estuvimos entrevistando y nos decía justamente eso, que aprovechó con vos hacer cambios profundos en el swing, porque si hay algo bueno que ver al parate, tal vez fue esto, ¿no? Meterse en el laboratorio a laburar a pleno.
Sí, Sí, totalmente. Yo, bueno, al margen, digamos, de estos chicos, el resto de los chicos, digamos, que trabajan con en el día a día, si querés, con nosotros, es impresionante los cambios técnicos que han hecho. O sea, es fundamental. Y de acá también hay una enseñanza muy grande. O sea, cuando tengamos, por ahí para el futuro, cuando tengamos que hacer cambios muy muy graduales, muy muy grandes de alguna forma, y probablemente los primeros días sean adentro de una jaula, o sea, y no sean viendo volar la pelota. Yo siempre digo que la pelota, muchas veces el vuelo de la pelota y después la competencia genera ciertas ansiedades y ciertas urgencias que muchas veces te sacan de foco de lo que tenés que hacer. Entonces, en esta no urgencia, digamos, y solamente estar concentrado en el cambio, si querés, es como que, bueno, nada, produjeron muchos muchos cambios muy buenos, que obviamente que hay que verlos. El golf es, algunos dicen 25, otros dicen 30, pero ahí está el porcentaje de la técnica que hay en golf. Pero bueno, ese 25-30% tiene que ser eficiente y tiene que estar bien, porque si no es como que el resto es muy difícil.
Sí, es muy cierto lo que vos decís. Bueno, ya que me tocás un poquito eso, que no es solo la técnica, quiero que me cuentes el laburo que hacen en conjunto con Summer, con Juan Martín Verano, con Mariano Scalise, Jorge Bollini, Iván, el psicólogo Iván, y Mati Anselmo. Contame un poquito cómo trabaja cada uno para entender el centro de alto rendimiento, de qué se compone.
Bien, Mati es el director, es el que nos facilita la vida, digamos. Es un poco así, que yo lo defino un poco por ese lado. Si querés, con los jugadores, no lo es, pero sería con los jugadores, cada uno sería como una especie de manager, si querés. ¿Se entiende? O sea, con el jugador, pero para con el centro es el director, es como la cabeza. Bueno, yo soy el head coach, pero dentro del centro, tanto yo como Summer, tenemos, como Bocha, tenemos grupos de chicos asignados, que son asignados básicamente un poco por edad. Bocha tiene el proyecto Junior, que son los chicos, nada, menores de entre hasta 12, 13 años. A partir de ahí pasan a Summer hasta los 15, y a partir de ahí pasan a mí. Digamos, es como que somos los coaches referentes de ese chico, de esos chicos. Con Mariano y con psicólogo, y con Mariano, con Iván y con Rodo, es como que trabajamos a la par. Ellos tres es como que trabajan como con todos los chicos. Mariano desde la preparación física, Iván desde psicólogo, y Rodo desde la cancha. Trabajan un poco, están con todas las edades. Y obviamente que ahí cada uno de nosotros, de alguna manera, involucramos a Mariano, a Rodo, a Iván en donde hay que involucrarlos. Y después, obviamente, que bueno, todos somos básicamente un equipo que trabaja acá y los chicos allá, y cada uno después tienen sus coaches referentes. Y atrás de eso, bueno, está Hernán, que Hernán es como el coach de college, si querés. O sea, es el coach que cuando los chicos van para allá, los chicos tienen esa persona a quien ir a ver, digamos. Si bien no están todo el día, digamos, porque cada uno está en su universidad, pero tienen a quien ir a ver. Y bueno, y ahora obviamente que Hernán nos ha ayudado y nos ha dado una mano muy grande con todo esto de pandemia, y de que los chicos se vayan para allá y tengan un lugar para estar, para practicar, y bueno, y ni hablar los que necesitan una cierta asistencia, ¿no?
Sí, sí, yo me lo imagino como la Ferrari, ¿no? Cuando frena el pit stop, ¿no? Ahí como Hernán en el último lapso, como para hacer ajuste de tuercas, y un acompañamiento que en el US Amateur se vio mucho, ¿no? Desde, también desde lo mental, lo anímico, el formar grupo, junto al peruano, a Julián Perico, como parecía una Copa Andes, ¿no? Era como un juego en equipo, ¿no? ¿Se sintió?
Sí, bueno, es un poco la idea. El golf es muy individualista, es terriblemente individualista, entonces mientras mejor más amigos y mejor la pases afuera, mejor es. No quiere decir que si no tenés amigos o no tenés cómo relajarte, digamos, en la parte social, no puedas, pero sí es fundamental. No sé ahora si estás siguiendo también a los chicos que están jugando estos torneos del PGA Latinoamérica. Andrés, Jorgito, está Mati Lescano, Tommy Cocha, Leo Marelis, bueno, hay un par ahí dando vueltas y la verdad es que es fundamental pasarla bien afuera. O sea, obviamente no estás de vacaciones y sabes y entendés que no estás de vacaciones, pero sí tener ese momento para poder relajar es muy importante, sí. Sí.
Juani, el otro día, bueno, acá tenemos muchos seguidores jóvenes y nos preguntaban, ¿qué hace falta para entrar al centro de rendimiento de la AG? ¿Hace falta juego? ¿Se puede ir uno y anotar desde chico? Contanos un poco eso.
No, anotarte no te puedes anotar. O sea, juegan, básicamente son los 10 primeros de cada uno de los rankings nacionales que tienen el acceso, digamos, y después... obviamente que atrás de eso el área metropolitana de alguna manera no tiene una federación, no tiene un lugar, si bien todas las otras federaciones tienen un lugar o un centro a donde pueden entrenar o un coach referente. Entonces en juniors nosotros hacemos esa parte también, hacemos la parte de que de ahí entra el proyecto junior y todas esas cosas, que entran algunos o se ganan becas, son más cortas obviamente y eso, pero se ganan la posibilidad de ir algunos chicos del área metropolitana a través de el ranking metro y esas cosas.
Muy bueno, muy bueno. Juan, y para los que por ahí no conocen tanto tu carrera como jugador, jugaste varios abiertos de la República, por lo que dicen muchos eras un gran jugador, contame cómo te ayudó eso a encarar el Juani Gil como coach, y qué es lo que te apasiona de enseñar.
A ver, mi carrera como jugador terminó en el 2010 por un tema de la vista que tengo yo, o sea que es un problema que acarreo de hace mucho tiempo, y decidí dejar de jugar y dije, bueno, dejo de jugar para arreglarme la vista y volver a jugar, y en el medio de todo eso encontré esto que terminó siendo mi verdadera pasión. Es como, a ver, el haber jugado y el haber competido básicamente es un plus. O sea, yo no sé si es determinante para poder enseñar, para poder aprender y para poder ser un buen coach. La verdad que no, creo que te diría que casi que si tuviese que apostar te diría que no. Pero sí es un plus, sí es un plus muy grande. O sea, sí es un plus muy grande porque hay cosas que... Hay muchas cosas, o sea, para mí nosotros los coaches lo que es fundamental en nuestro trabajo, el hacer ahorrar tiempo al jugador, es clave eso, o sea, que porque después de todo vos solo podés ir dándote la cabeza contra la pared e ir aprendiendo, pero aprendés solamente de tus vivencias, aprendés de tu experiencia y eso te hace aprender en el tiempo y allá lejos. Creo que nosotros es fundamental, nuestro trabajo fundamentalmente es ese, es tratar de que el jugador vaya ahorrando tiempo, y mucho de ese ahorro de tiempo viene de la cantidad de veces que vos te diste la cabeza contra la pared y que vos aprendiste que por ahí no es la cosa, de que las cosas se hacen así, de que bueno, y etcétera. Creo que es un plus muy grande que a mí particularmente me ayuda muchísimo en la relación y en cómo expresar ciertas cosas con los chicos, si no tengas dudas.
Acá Pepo Candía dice que eras un tremendo jugador, que ya de chico eras distinto. Bueno, a todos los que
un abrazo, un amigo.
Bueno, amigo, a todos los que están escuchando, bueno, bienvenidos a las preguntas a Juani, bombardemos la pregunta que está para eso, ¿eh? Si no, Andy Showman padre no te va a retar, ¿o no?
No, ¿por qué?
No deja hablar de todo. No.
Sí, no hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar.
Ya, ahora Andrés, la semana pasada lo sacamos acá al aire en nuestra dada, contando un poquito el trabajo y la verdad que no, vienen fuera de broma, vienen trabajando muy bien y hace tiempo. Ya que lo toco, Andrés, ¿hace cuánto arranca el alto rendimiento de la AG? ¿Pero lo empezaste, o sea, empezó con vos o ya venía ese tiempo?
No, o sea, yo entré en el 2011 y ahí todavía se llamaba Escuela de Golf. Es un nombre nomás, ¿eh? O sea, para que quede claro, o sea, es simplemente un nombre y es un nombre medio un tema burocrático más que nada, pero sí, o sea, pasó a llamarse así, si mal no recuerdo, 2013, creo, 2013, sí. Una cosa así.
Acá preguntan los chicos, ¿qué cambió en el alto rendimiento desde que era chico ahora? ¿Tema de entrenamiento o es mucho más que el tema de entrenamiento, que la onda Bryson DeChambeau y compañía?
No, o sea, yo ahí, en esto te voy a hablar a nivel como a nivel golf. O sea, creo que hay muchísima más información dando vuelta. Que está a la mano de absolutamente todo el mundo. Y en ese sentido creo que existe una profesionalización muy grande, en donde ya hoy, de alguna manera, pero esto es a todo nivel, no solamente en el alto rendimiento, a todo nivel, toda esa información te hace, por lo menos, poder saber perfectamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Poder diagnosticar mucho mejor, o sea, pero no por un tema de conocimiento, no por mejor, porque alguien es mejor que otro, o sea, sino por un tema de tecnología y por un tema de información. Hoy, hace un tiempo atrás, se diagnostica, y te estoy hablando a nivel mundial, ¿eh? O sea, se diagnostica muchísimo mejor. En ese diagnóstico ya por lo menos empezás sin errarle en el qué. Entonces por eso es que ves el golf mundial en un nivel tan grande, o sea, porque es muy difícil hoy errarle en el qué. O sea, en el qué hay que hacer, en el qué hay que cambiar. El principio, el diagnóstico es como, no te digo que es inerrable, porque obviamente que termina siendo un arte muchas veces, pero casi que es mucho más fácil darte cuenta hoy con toda la información, con toda la tecnología que hay dando vuelta y con cómo la tecnología vino a explicar muchísimas cosas que pasan, es mucho más fácil darte cuenta y entender para dónde tenés que disparar con cada alumno. Después de eso, bueno, sí, ahí sí viene realmente la parte del arte, si querés, que ahí, bueno, es cómo lo vamos a cambiar, qué vamos, cómo lo vamos a hacer, cuándo, cuánto, y ahí empieza así el coaching, que sí sigue siendo mucho arte, sí sigue siendo, que es la parte capaz hasta más divertida en los procesos, porque no es algo
uno a uno.
Exactamente, es uno a uno y cada individuo es un mundo, y cada persona, no sé, estamos con Mateo y con Abel, son dos personas totalmente distintas. A Abel no le podés nombrar, o sea, le dijiste movete a la izquierda y ya lo pusiste técnico, y a Mateo cada vez que cosas desactivas una bomba atómica. Entonces es como que esa es la parte divertida de, y por ahí con los dos hiciste el mismo diagnóstico, ¿se entiende? O sea, con los dos hiciste lo mismo, o sea, te sentaste y miraste los mismos números, miraste las mismas cosas, te enfocaste en lo que, y a uno se lo decís, no sé, imagínate una ventana en el aire, que la pelota pase por ahí, doble para la derecha, y ya eso lo llevó a donde querés, y al otro le tenés que explicar los grados de rotación externa que querés en el hombro derecho para cuando empiece el downswing.
Total, qué lindo eso de la enseñanza, la verdad que lindísimo. Bueno, acá uno de tus alumnos, Fede Jin, dice que a ver si lo enseñás a darle a los hierros como vos.
Ay, este Fede, Dios mío. Fede, vos sabés que uno es un gran talento, pero gran e impresionante talento que tenemos en Argentina, que ya se va a dar cuenta lo bueno que es.
Sí, mirá, tengo acá, entre las preguntas, lo tengo atado Fede Jim, Bichu Marsilio, Juan Innova. ¿Qué otros nombres tiene la Argentina esperando ahí a dar el salto?
Bueno, eso, obviamente que esos tres que nombraste, Guille Estivil, imposible nombrarse, el hermano de segundo, Gonchi, juega muy bien, Manu Lozada juega muy bien, X Rodríguez Barri juega muy bien, y después para abajo hay muchos nombres también que juegan muy bien, y son chicos, hay muchos chicos buenos, hay mucho talento que tienen que, o sea, que en algún momento tienen que dar el salto, y que dar ese salto es como que depende de muchas cosas, de muchos factores, y depende mucho de madurez y de ellos mismos, creer en ellos mismos, y hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que dependen en el de ese salto de calidad, digamos. No es solo una parte técnica o cómo le pego a la pelota.
No, totalmente. Pero la base está, digamos que la base está.
Sí, bueno, por eso te digo, todos ellos que te nombré, ojalá, espero no estar olvidándome, viste, acá en el aire y así, es como que espero no estar olvidándome de ninguno, pero sí, hay un montón de chicos, que tienen como para poder.
Bueno, y con respecto a las chicas, ¿qué tal la invitación a El Anacona, al torneo de el PGA Tour? Alguien que vos tuviste mucho, muy presente, digamos, en su carrera desde muy chica, ¿no?
Sí, bueno, o sea, no, a ver, muy chica, no sé, yo empecé a trabajar con ella más o menos, yo creo que no me acuerdo exacto, pero no sé, tenía entre 15 y 16 años, una cosa así. Bueno, tal cual, cuando pasaron, digamos, a mi grupo, digamos, para directamente. Lo de ella, lo primero que no es una invitación directa de te invito porque te invito, o sea, ella se lo ganó, que me parece que es mejor eso. O sea, se lo gana por ser el mejor promedio del año de su universidad. O sea, es un torneo que se juega ahí cerca de, en Arkansas, cerca de su universidad. Y por ser el mejor promedio de su equipo, de una universidad, bueno, muy, muy buena, y ser la mejor de su equipo, eso hizo que se gane esta invitación a jugar el torneo del LPGA Tour. Sí, ahí Leo, ahí dice Tincho que es la semana que viene, sí, tal cual, o sea, es la semana que viene. Así que nada, o sea, feliz, imagínate, o sea, feliz, y es una partecita más, y ojalá se divierta, ojalá lo pase bien, ojalá también de vuelta, o sea, se dé cuenta de que el golf sí está listo, y que de a poquito ella se tiene que empezar a sentir lista para competir en ese nivel. Así que si me está escuchando, me va a odiar capaz, pero sí, pero es así. Así que bueno,
andaba
nada,
por ahí,
eso.
Andaba por ahí. Bueno, qué lindo ese laburo. Y también otra que hay que tener muy en cuenta es Maggie Zimmer, ¿no? En el European Tour, le dice European Tour, que estuve leyendo que hace, no sé si hace un año y medio, se sentaron un poquito y dijeron, técnicamente hay un par de cositas que cambiar si queremos romperla, y la hiciste pasar por el laboratorio en serio.
Sí, fue linda la historia. La cuento porque sé que ella la contó. Si no, yo no la contaría, pero sé que ella la contó. No sé si no la contó acá, pero bueno. Fue linda también la historia. Ella volvió de la universidad, y mucho dentro de la universidad hacer estas cosas, digamos, es muy difícil porque los chicos están solos y es todo de muy lejos y se, bueno, y como que se complica realmente meterte realmente en el laboratorio 5 meses y empezar a trabajar y hacer un cambio profundo. Muchas veces desde tan lejos es difícil, muchas veces lo necesitas la persona en vivo y el tocarlo y el ponerlo y el ubicarlo y es un poco lo que hablábamos antes. Y mucho más con la competencia, los chicos en college compiten todo el tiempo, entonces es como que la misma competencia no te deja todo el tiempo estar metiéndote, tenés que armar el calendario y bueno, se empezaron a acotar los tiempos. Y Maggie volvió y tenía tiempo desde que volvía y pretendía hacerse pro. Y entonces, bueno, fue una, sí, nos sentamos y fue una charla de, bueno, ¿qué querés hacer? Y ahí, bueno, me empezó a contar un poco qué quería hacer y cómo lo quería hacer y esto y lo otro. Y ahí yo, te digo la verdad, una de las cosas que sí creo que nunca voy a hacer con un chico es mentirle o es decirle algo que no pienso. Me ha costado en muchos casos, o sea, te digo la verdad, o sea, me ha costado en muchos casos, no te digo la relación, pero sí me ha costado el hecho de que a nadie le gusta que le digan una verdad que no es...
Que duele.
Claro, una verdad que de alguna manera termina un poco doliendo. Pero yo le dije, mirá, sí, Magui, no, así no se puede. O sea, no creo que puedas. O sea, tenés un corazón gigante, sos madura, jugás al golf, entendés el juego, entendés el deporte, jugás bien arriba del green, pero con tus números pegándole así a la pelota, no podés. O sea, tío, no podés. O sea, no te hagas pro así. Y bueno, y ahí también un poco su madurez y su y nada, y sí, su inteligencia me dijo, sí, es verdad, tenés razón, y bueno, ¿y qué proponés? Y a partir de ahí empezamos a trabajar y hizo un cambio gigante que realmente encima, o sea, ahora es como que el cambio está un poco, pero necesita más tiempo, digamos. O sea, de a poco es como que, o sea, como que vamos en esa línea. Y bueno, y de a poquito como que fue dando un poco sus frutos y sus resultados, y sí, se metió en el European Tour, en el Lady European Tour, así que nada, feliz por eso. Y ahora, bueno, se acaba de ir, llegó lamentablemente el primer torneo que juega es el Scottish, un torneo súper importante, pero a su vez súper complicado desde la cancha, desde lo que te pide el clima, desde lo que te pide... Todo eso, bueno, lamentablemente no jugó muy bien, pero bueno, también, o sea, es lo que hablábamos, o sea, ella mucho peor, hace 10 días atrás estaba tirando pelotas en una jaula, la vio volar 3 veces y clavó el tee 1, así que esperemos que con el tiempo en esta gira pueda venir la mejor Maggie. O sea, me decía, todavía me cuesta salirme de estar como pensando cosas técnicas a ponerme a jugar al golf. Y bueno, sí, es mucho de lo que pasa y mucho de lo que pasó en la cuarentena, digamos. O sea, es básicamente culpa de eso.
Totalmente. Muy linda historia la de Maggie. Una gran cabeza, Maggie. Bueno, ahí ella dice que todavía te quiere, así que te quedes tranquilo. Juani, bueno, hablando un poco de esto, de todo el trabajo con los argentinos, ¿te diste el gusto de ir a varias competencias internacionales, ¿no? Representando a la albiceleste con los chicos, digamos. ¿Qué estuviste? Mundial Abierto Sudamericano, Mundial Amateur, Copa Andes. ¿Cuál fue la competencia que decís, bueno, esta, me quedo con esta, porque muchos nombran a la Copa Andes como algo muy especial, pero contanos un poquito en dónde estuviste y ganaron un par de medallas y llevaron.
Sí, sí. Bueno, los logros están ahí en los récords, no me voy a poner a... No, ya vos, o sea, me conocen, no me voy a poner a tirar flores, así que no hace falta. La Copa Andes tiene algo muy distinto. O sea, es distinto la energía que se vive en la Copa Andes, todo lo que hay alrededor de eso, el realmente ser un equipo... Porque en la Copa Andes no existe un nombre. O sea, no sé, el Anacona no es el Anacona en la Copa de los Andes. O sea, en la Copa de los Andes es Argentina. Es Argentina 1 de última. O sea, no, el primer partido de Argentina o el Forzón de Argentina. Pero el nombre no existe. Entonces, es ahí sos realmente un equipo. No, lo que haces vos por vos no tiene ninguna validez. O sea, lo haces por tu país. Y eso me imagino que desde ahí empieza la energía esta y sigue en que en toda la semana, o sea, la semana es impresionante. Levantarte en Colombia, a veces, dependiendo la época, en Colombia te levantás a veces a las 3 y dependiendo lo lejos que quede el club, te levantás a las 3:30 de la mañana para viajar hasta el club y después volvés y volvés a las 9 de la noche. O sea, y a las 3 de la mañana te tenés que volver a levantar. O sea, y todo eso genera como todo un ambiente impresionante. Si tengo que elegir uno, la verdad que me quedo con la Copa Andes. Pero después me pasó algo, desde que el golf es olímpico, me pasó algo impresionante con los podios de las Olimpiadas o de Panamericanos y esas cosas. Los podios y las entregas de medallas olímpicas, se me acaba de poner la piel de gallina, no lo ves porque tengo el buzo, pero es algo impresionante. La emoción que se vive en eso es algo increíble. La entrega de medallas en las Olimpiadas, no estuve en unas Olimpiadas, pero todo lo que sea, o sea, sí estuve en Buenos Aires 2018, digamos. Esa entrega de medalla, haber agarrado el bronce de la forma que fue y todo eso, nada, yo atrás de los chicos lloraba, la verdad que lloraba como un nene, o sea, por toda la emoción, la alegría y todo eso, la verdad que fue espectacular. Y después todos los torneos tienen algo especial, y más cuando vas a representar a Argentina, tiene algo muy especial desde la responsabilidad que te genera, o sea, sentís mucha responsabilidad estar ahí. Es algo muy lindo, pero te genera una responsabilidad muy grande y desde ahí me parece que genera toda esa parte que es muy especial y muy, muy lindo.
Sí, sí, me acuerdo, bueno, Mateo nos estuvo contando un poco de la medalla junto a Ela y algo muy especial en su carrera, como que nunca se va a olvidar de eso, ¿no? Es una marquita, y es verdad, lo de la antorcha olímpica o lo del podio debe ser algo muy especial, ¿no?
Sí, muy especial, la música, cómo presentan, no, es realmente muy lindo, muy, muy, pero muy lindo. De hecho es algo, yo ponele, nunca, si voy a una Olimpiada, nunca hubiese pensado ir a ver un podio, ir a ver una entrega de medallas, ahora iría, te digo la verdad, iría a verla, por lo que genera.
¿Y qué pasa? ¿Y el mundial? ¿Qué pasa con el mundial amateur?
¿Con qué?
Es algo muy bueno. Pero como que no contagia tanto, tal vez, como las Olimpiadas o como la Copa Andes, ¿o no?
No, pasa que es distinto. Es muy distinto. La realidad es que el mundial es muy distinto. Es un poco más frío. Se juega medal play, cada uno va contando su pelota, y ya te digo, o sea, no genera, si bien sos un equipo y nosotros trabajamos muchísimo para eso, ustedes lo vieron en un US Amateur, imagínate lo que hacemos para tratar de formar equipos en un mundial, o sea, por ahí es más aún, pero sí, no, o sea, realmente no genera esa adrenalina tan grande como la Copa de los Andes, las Olimpiadas y Buenos Aires 2018. Me parece que fue algo muy especial, o sea, habría que ver, y me gustaría por ahí charlarlo con Grillo, o sea, si Río 2016 le generó eso, la verdad que no sé, y no estuve, entonces la verdad que no sé si es algo tan así. Buenos Aires 2018 fue algo muy especial, y también porque se jugó en pareja y terminó siendo Argentina y todo eso, y la Copa Andes. Pero bueno, el Mundial Amateur, ahí como dice alguien, termina siendo algo individual, que si bien jugás para Argentina, pero no dejás de ver en algún momento, no dejás de ver cómo saliste individualmente y cuántos puntos del ranking mundial agarraste. O sea, eso es una realidad.
Sí, totalmente. Igual creo que le preguntás a Justin Rose, que ganó en Río, y te lo pone como uno de sus
top.
Ah,
no, bueno. Pero
no, pero digo, o sea, vale. que es muy importante. Y creo que, ¿te acuerdas del Potro? Había estado muy cerca en tenis en Río, no sé si llegando a la final o a la semifinal, y también te lo dan como una cucarda que la quieren tener en su carrera, ¿no? Sí o sí.
No, ni hablar. Sí, ni hablar. Y más, y ahora el golf, si realmente se mantiene, te aseguro que... Porque Río, ¿te acordás que había todo un tema, el Zika, que no vamos, muchos no vinieron... y terminó siendo como que, pero hasta donde entiendo, ahora Tokio no se lo pierde ni uno.
No, exacto. Pasó para el año que viene, en julio, sí. Creo que se juega, ¿no? Julio.
Sí, fines de junio creo que es.
Fines de junio.
Creo que es.
Claro, acá me agregan también, Ricky Fowler se tatuó el logo olímpico, así que es muy importante para los jugadores. Pero es algo que es verdad, porque el golf, como no era disciplina olímpica, creo que va a ir ganando terreno dentro de los deportes olímpicos, seguramente.
Totalmente.
Juani, ¿nos metemos en un ping-pong?
Dale.
Personal con Juani Gil. A ver, ¿comida favorita?
El asado.
¿Bebida?
Coca Light.
Nada de alcohol para acompañar el asado.
O sea, si tengo que elegir una, elijo la Coca Light. Si me das una varieté, sí, obviamente que va a entrar un vino, va a entrar seguramente un Fernet y alguna otra cosa, pero si tengo que elegir una, de acá hasta listo, la Coca Light.
Más por el acento, ¿no? Por el acento de Fernet va bien. ¿Un lugar? Si tenés que elegir un lugar en el mundo.
¿Un lugar de lindo o un lugar emocional para mí?
Un lugar para vos, exacto. Emocional.
Y mi club, el Río Cuarto Golf Club.
Muy bien. ¿Un hobby?
Y jugar al golf.
¿Y cómo está el golf de Juan y Gil hoy? ¿Cuántas horas le puede dedicar? ¿Poco y nada?
Nada, poco y nada.
Te pregunto. Claro.
No, poco y nada y cada vez peor. Y estoy en un lugar, o sea, déjame, te agrego si querés, estoy en un lugar muy malo. O sea, en un lugar de que en mi cabeza debería ser, ¿entendés? O sea, mis expectativas están en un lugar que no son. Entonces, cada vez que voy, tiro, no sé, 10 pelotas antes de salir a jugar y esas 10 pelotas son... tratando de corregir algo en el swing, o sea, el Juan Hit Coach, le metería un tate quieto y le diría, che, anda, deja de joder. Pero es como que un desastre, estoy en un lugar, estoy en un lugar que no, ni una ni la otra. Salgo a jugar, pego tres tiros y me empiezo a dar una clase de golf en la cancha. Es como que los otros días charlaba con un amigo que tengo que cambiar el chip y volver... O me voy para un lado y empiezo a practicar y hago las cosas que tengo que hacer o directamente encuentro lo mío desde la diversión y volver a jugar desde ese lugar.
Claro, en tu cabeza sigue el Juan y Gil competitivo tal vez, pero que ahora puede dedicar hora de golf, claro.
Es que te digo, la verdad me cuesta, eso sí me cuesta, o sea, me cuesta salir, o sea, es hobby, pero hobby desde la competencia, o sea, me cuesta salir a jugar por jugar. Es más, de hecho, hasta me hace medio como que... me termina aburriendo cuando el juego es como muy hablado y muy desde lo social, digamos. O sea, yo necesito ir a jugar y necesito casi que meterme en mi burbuja e ir a jugar a mi manera. Y sí, obviamente, que un comentario y charlar, pero la charla desde... la misma charla que podés tener en una vuelta competitiva de golf, no desde ir haciendo chistes y no pasa nada y ojo que saca de la izquierda, o sea, la radio, o sea, esas cosas a mí me no, o sea, yo si compito, si salgo jugar en serio, si no, nada.
Bueno, con mis amigos entonces no podés jugar, porque te hablan todos los tiros, ¿viste? La psicológica. ¿Tu foursome soñado?
A ver, mi foursome soñado. Y bueno, probablemente Sam Snead estaría. Seguramente. Y bueno, y con Nicklaus y Tiger. Sí.
Bueno, lindo foursome.
Sí, Snead, Nicklaus y Tiger, sí. Así, jugaríamos los cuatro.
¿Y fourball con quién? ¿Con cuál hace ese equipo?
Y bueno, y los dos mejores de la historia contra Snead y yo. O sea, sí. O sea, que jueguen Nicklaus. Imagínate si le gané a los dos mejores de la historia.
Claro, qué lindo, qué lindo. Juan, y ya que me mencionás eso, ¿sos de mirar mucho swings antiguos? Bobby Jones, el Sam Snead, Ben Hogan.
Sí, soy un enfermo. Sí, la verdad, o sea, sí, me gusta todo el tiempo. O sea, es casi que te diría que ese es mi otro hobby, o sea, ver swings de golf, o sea, ver, analizar, estar, mirar, tratar de interpretar y sí, swings de golf, sí, fanático, mal.
¿Y si tenés que elegir uno con el mejor de la historia, es muy difícil?
No, Snead me gusta mucho. Capaz que me quedo con Snead, sí. O sea, Snead me... Sí, Sam Snead es... Sí, creo que Snead es el... Es con el que me quedo. Tiger del 2000 también me gusta mucho. Después, en el medio de los cambios, Tiger no me gustó nada. O sea, nada. Algunas cosas no me gustaron. Y ahora me está volviendo a gustar de a poco. Pero el del 2000 me encantaba. Y sí, Snead me encanta. Snead.
Ben Hogan lo dejas al costado.
Sí, me gusta, pero para mí Snead es mucho mejor. O sea, Snead tiene cosas mucho mejor que la de Hogan. Hogan tenía algo, porque los swings de golf no solo que tienen partes mecánicas que hacen que el swing sea eficiente y que sea muy bueno, sino también tienen una parte de elegancia, que también esa parte de elegancia la hace el mismo jugador. O sea, vos ves bailar una persona y por ahí alguien que sabe de baile, técnicamente es perfecto, pero a vos te como que en el movimiento, en la fluidez, en un swing, te gusta más otra cosa. Bueno, desde mi óptica, y espero no, o sea, mi humilde opinión, Snead me gusta muchísimo más, y Ben Hogan lo hizo como mucho más, si bien era muy bueno desde la eficiencia, pero lo hizo mucho más visual y mucho más elegante.
Arte.
Claro. Más elegante. Sí.
Sí, sí, sí. Y Juan, y ya que me lo mencionás a Tiger, ¿cómo lo ves?
Yo la veo difícil lo que está tratando de hacer. Veo difícil querer ganar majors sin competir. O sea, lo veo realmente difícil. O sea, muy difícil, te diría. O sea, lo que le pasó los otros días en el PGA pero es falta de competencia para mí. O sea, Vos mirás los momentos de Tiger en la vuelta. O sea, a mí cuando veo televisión me gusta ver mucho eso. O sea, los momentos, cómo va viviendo cada jugador el momento, el bueno, el malo, cómo sale, qué cosas pasan en el jugador, cómo reacciona, cómo se frena, cómo se demora un segundo más, cómo se acelera y resuelve rápido. Esas cosas son las que a mí me gusta ver por la tele, y es lo que les pido a los chicos que miren, digamos, cuando están pasando ciertas cosas. Y la verdad que yo vi un Tiger en ese sentido distinto, y eso es falta de competencia. Es falta de competencia, y porque pegó bien, pegó muy bien. Sí. Los números y sus estadísticas lo reflejan, o sea, pegó realmente muy bien. Alguna vuelta por ahí se equivocó un poquito más desde el tee, pero en general pegó muy bien. Y no pudo, o sea, no se pudo embalar nunca, no se pudo salir nunca de esos momentos malos. Obviamente que todo a raíz del pat, pero me parece que mucho, mucho tiene que ver la falta de competencia. Creo que es muy difícil hacer lo que él está tratando de hacer realmente. O sea, el no competir y ganar majors. Los otros días Mati me decía una estadística que es terrible. O sea, creo que hay cinco ganadores de majors mayor a 44 años. O 5 o 4, creo, no me acuerdo el número exacto. O sea, entonces vos estás pretendiendo romper. También que es Tiger y es el mejor del universo. O sea, yo nunca apostaría en contra Tiger, ¿eh? No digo que no los va a ganar, ¿eh? O sea, es importantísimo que se sepa esto. No digo que no lo va a ganar. De hecho, estaba tirado, no sé si te acordás la nota de ESPN.com, esa que es espectacular de Tiger. El que no la leyó, vaya, búsquela y léala, que es impresionante. Yo leí esa nota de lo que le estaba pasando a Tiger, igual seguía pensando que podía. O sea, pero yo lo que sí digo es que me parece que de esta forma es muy difícil. Yo no sé cómo está físicamente, así que parecía que estaba muy mal, pero ahora el físico le reaccionó bien. Así que bueno, qué sé yo, veremos. Sí, yo creo que tiene que empezar a competir.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Te acuerdas? El año pasado gana el Masters y llega sin jugar al PGA Championship, no pasa el corte. Ayer estuvo en Wildwood con Justin Thomas, sí, una cancha que no lo trató nada bien. Los últimos dos majors que jugó ahí salió empatado en el puesto 39 y después no pasó el corte. Fue el primer corte de la historia.
En el 2006 no pasó el corte. En el 2006 se queda fuera del corte el US Open que gana Jeff Ogilvy, que le gana a Mickelson el doble bogey, Mickelson el 18. Bueno, la gente se estará acordando. Sí, ahí no pasó el corte.
Así que fue bueno, el primer corte errado en Majors de Tiger. Así que bueno, creo que fue a pegarle una miradita por eso. Se juega justo en un mes, va el 17 de septiembre. Bueno, no, por eso muchos, la verdad que va a estar, lo ven difícil que Tiger gane. Y para mí, sobre todo por lo que decís vos, falta competencia. Pero bueno, tal vez
ahora si va entra a jugar. Los
tres, sí, por eso, si entra los tres, si llega a Atlanta. Llega con tres torneos jugados de alta competencia, por ahí llega en otros términos.
Sí, totalmente. Sí, sin ni hablar.
Un abrazo grande para Mateo ahí. Nuestro Le mandamos un abrazo. Y tú, un grande Mateo. Gran jugador y mejor persona. Juan, y bueno, para ir terminando, nos quedan 7 minutos. ¿Al draw o al fade?
Al fade. Al fade por ser un gran peleador del draw, digamos, pero sí, al fade, si puedo elegir al fade.
Muy bien. ¿Qué es lo que más te enoja dentro de una cancha de golf? Además del hombre radio, ¿qué es lo que más te enoja?
Y esperar me genera un daño fuerte. O sea, la demora indebida me enoja.
¿Y la mala suerte si pegaste un buen tiro y te queda la pelota encerrada en un divo o algo, te molesta o no? Decís, yo le pegué bien, está fuera de mi alcance.
No, me enoja más hacerlo mal yo. No soy el que de los que reniega contra la suerte, la verdad. Eso entiendo que al final del día, del año, de lo que sea, va a ser 50-50, así que no. O sea, pero sí hacerlo mal yo. O sea, no poder controlar lo que yo controlo cuando yo jugaba, ¿no? Obviamente, estamos hablando hace años, pero en ese momento no poder controlar y no poder hacer bien lo que yo podía controlar, eso me ponía mal.
¿Tu fortaleza como golfista, si querés, en los años que competiste?
Te perdí un toquecito, algo de mi carrera en los años que competí.
¿Cuál sería tu fortaleza como golfista?
Y de tee green, yo de tee green pegaba bien. O sea, el juego largo era bastante choto arriba del green, pero con el juego largo pegaba bien.
Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Algo en lo que tendrías que mejorar? Ya me lo acabas de decir.
Sí, arriba el green.
Sí,
Vos sabés que los otros días también me lo preguntaron y... voy a cumplir uno. O sea, voy a cumplir uno y muy grande. Llegar a Augusta como coach. si bien es un. Si bien de alguna forma es a través del LAC y no es a través de un profesional que se lo gana desde otro lugar, pero no deja de ser Augusta y no deja de ser Masters, así que ese lo voy a cumplir, sin lugar a duda. Y después
¿Viajas con Abelito?
probablemente, sí. Sí, viajo y nada, le voy a llevar los palos seguramente. O sea, en un 99.9 si es que el COVID me ayuda, digamos.
Qué buena noticia. No sé si la sabía la gente, pero qué lindo, qué lindo.
Sí.
Qué lindo va a ser.
Sí, no, no. No, no, voy yo o sea, desde un primer momento es como que él, como que, la verdad que yo me puse a averiguar un poco, me puse como que a trabajar, yo siempre quiero lo mejor para los chicos, pero bueno, como que Abel, nada, desde un primer momento como que ganó, es más, el día que ganó me llamó y hablamos por videollamada y me llevó los palos en Augusta. Y bueno, sí, dale, en ese momento, imagínate la felicidad, sí, dale, no sé qué, y después, bueno, no sé, no, sí, bueno, dale, vamos, obvio. Así que en eso estamos preparándonos.
¿Ya conoces Augusta, Juani?
No, no, la verdad que no estuve nunca, pero creo que te puedo decir para dónde mueven todos los greens. Capaz que vos también, ¿eh? O sea, porque la conocemos todos, pero bueno. Pero bueno, va a ser nada, va a ser ir y estar ahí y ayudarlo. Y creo que en este caso creo que Abel, y por su forma de ser, necesita mucho una persona que lo conozca, que lo entienda, nada, que lo pueda entrar, que lo pueda frenar, que lo pueda apurar. Alguien que realmente, o sea, sí, que lo conozca, que lo conozca. Y bueno, nada, y allá vamos.
Qué lindo, qué linda experiencia va a ser para vos. Sí, Abelito, justo lo entrevistamos la semana que estuvo con Hernán Rey ahí recorriendo la cancha. Se sintió bastante cómodo por lo que nos contó. Una
Sí.
lástima que tuvo que esperar todo este tiempo, pero bueno, quién sabe, ojalá que se le dé lo mejor a Abelito. En todo caso, una experiencia única, en una cancha soñada, ¿no? El sueño de todos. Así que, bueno, Juani, un placer haberte tenido acá. Se nos acaba el tiempo, nos queda 1 minuto. La verdad, de nuevo felicitarlos a todo el equipo de la AG por el gran laburo que hacen. Y bueno, esperamos, como decís vos, este US Amateur inesperado, clasificaron todos por World Ranking, ¿no? Porque todos los años la clasificación es muy complicada, mucho más difícil de lo que fue. A Seba Oliva Pinto lo habíamos entrevistado acá y le teníamos muchas fichas porque había jugado Abandon Dunes hace 3 o 4 meses con la universidad, y me acuerdo que me había dicho que había posteado una ronda de 67 con viento de 50 kilómetros por hora. Le había sacado, creo que, 7 al promedio de la cancha. Así que a Semu lo teníamos ahí, teníamos nuestras fichas puestas, pero una gran actuación de Mateo, bueno, de Abelito y de Andy Junior.
Así es, sí, felices, felices por ellos, obviamente que por los chicos. Y nada, y una lástima jugando tan bien y todo eso, que se hayan terminado ahora las competencias, pero bueno, ojalá este COVID ya nos deje volver a la normalidad y volver a competir.
¿Sabías que un jugador del PGA Tour cambia en promedio cada 3 hoyos su pelota?